Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos, te bendecimos a ti esta noche, te damos la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación. Y gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Y gracias por la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a fluir en esta noche. Creo que tengo las palabras adecuadas. Fluyo en el Espíritu de Dios. Y tus hijos reciben, todos aquellos que me oigan por vía televisión, radio, internet, de aquí en casa. Te doy gracias que ellos oyen y entienden. Y hablo Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Bien, he estado en una serie por algunas semanas titulada Dios es mi fuente. Y hoy el tema que vamos a ver tiene que ver con cómo no frustrar la gracia de Dios. ¿Sí? Fe sin acciones correspondientes hará vana la gracia de Dios en tu vida, ¿verdad? Y es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Vamos a empezar o vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 15. Y en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado o he obrado, ¿sí? Más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una vez más, quiero que vea estas palabras claves. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Quiero que vea que estas palabras nos revelan que la gracia de Dios pudiera ser en vano. Antes de continuar, vamos a ver qué es la palabra vano. ¿Qué le parece? La palabra vano del griego quiere decir ineficaz. Podemos decir así, su gracia no ha sido ineficaz o inútil. También quiere decir inservible, infructuosa, sin fundamento, sin efecto o vacía. Eso quiere decir que la gracia de Dios pudiera ser así, pudiera, no en sí misma la gracia como tal, pero en su vida personal, en la vida de cada uno de ustedes, en mi vida personal. Nota, y su gracia no ha sido en vano. Quiere decir otra vez, no ha sido ineficaz o inútil. No ha sido vacía en mi vida. Porque puedes estar lleno de gracia, que sí lo estás si naciste de nuevo, y no ver. ¿Por qué hay cristianos que están llenos de la gracia de Dios, hablando del Señor Jesucristo, y lo único que ven en sus vidas son desgracias? ¿No te has puesto a pensar en eso? Problemas vamos a tener en esta vida, pero estoy hablando de cristianos que es literalmente una atrás de otra, una atrás de otra. Y luego los problemas en sus vidas son tan obvios, es porque han frustrado la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a recordar algo de lo que vimos en Santiago, la sesión pasada. Y le doy gracias a Dios, déjeme hacer un buen reporte. No solamente ha aumentado la gente que nos ve las enseñanzas por YouTube o por la página de internet, sino que una vez que entran a la página de internet, quiero que escuche esto un momento, ¿cómo dices la palabra, Erika? Las secciones de la página que más visitan es Reino y Gobierno, luego visitan la sección de televisión, la sección de radio. Pero la más visitada de todos es la de salvación. ¿Se acuerdan que les dije? El Señor me dijo, va a haber gente que se van a salvar nada más. Y otra gente van a empezar a discipularse, a estudiar con lo que estás hablando. Y gente que nos ve en televisión. Para mí la gente de televisión es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los canales de televisión que estamos son seculares. Son gente del mundo. O son gente que en su mayoría son católicos. Sabía que en algunas de los, por ejemplo, en los donde nos ven en la sierra, no hay buena señal de internet. De allá donde son tus papás, ¿verdad? No hay buenas. No puedes abrir ni un video. Pero ¿sabes qué es lo único que nos pueden ver? Por la televisión. Y luego en la sierra de Chihuahua están igual, no pueden abrir un video. No hay internet, no hay antenas, no hay nada de eso. Y lo único que nos hace es por la radio. Son miles de personas. Queriendo decir que muchas veces en nuestra mente nos olvidamos que hay gente que no puede tener acceso. O sea, no todos tienen un iPhone. O no todos tienen un, ¿cómo se llama el otro celular, el otro teléfono? Aparte del iPhone, un Android o algo así. No todos tienen un teléfono, especialmente en las áreas de México donde estamos alcanzando a la gente. Amén, amén. Y ahorita nos están viendo en literalmente en cada continente del mundo. Literalmente. Y es por esa razón que el canal en inglés está creciendo, porque el inglés es el idioma universal y está aumentando la gente yéndose al canal en inglés. Pero en España y aquí en el continente americano donde hablan español, tanto aquí en Estados Unidos, Canadá, hay gente que habla español, y toda Latinoamérica y España, gente está yéndose a la página de internet y a las redes sociales. Por cantidades, a partir de, ¿sabes cuándo lo noté yo? A partir de marzo. ¿Y qué sabes qué pasó en marzo? ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó el 11 de marzo? Bien, gracias. Ya con uno ya saben a lo que me refiero. Fue cuando dije, Señor, ya me arrepiento. Ahora sí quiero hacerlo, quiero, o sea, voy a cambiarme. Desde ahí, el poder de Dios empezó a fluir. Amén. Libremente, gracias a Dios. Bien. En Santiago, el capítulo 2, entonces, nos quedamos la vez pasada en el versículo 22, ¿verdad? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? 2:22. Y que la fe se perfeccionó o se maduró por las obras. No les voy a preguntar porque voy a perder más tiempo. La vez pasada vimos la diferencia entre obras de la ley, ¿sí?, a obras de fe. Estas son obras de fe. Amén. Y lo que está pasando es que no somos justificados para salvación por obras de fe, pero una vez que la fe salvadora está en nosotros, ¿sí?, en inglés dicen the saving faith, o la gracia salvadora, the saving grace, la gracia salvadora está en nosotros, entonces va a haber evidencia de lo que creemos. Amén. ¿Me estás entendiendo? Tiene que haber evidencia de lo que creemos. Y les puse ejemplos muy sencillos y muy fáciles. Y estos ejemplos son no para juzgar a alguien, condenarlo o criticarlo, pero es para que lo entiendas. Si, por ejemplo, algún cristiano dice, sí, yo creo en el hablar en lenguas, pero no ora en lenguas. ¿Qué pasa? Es que realmente no lo cree. Gracias por un amén. Esa es la verdad, velo aquí en la Biblia. ¿No ves que la fe actuó? ¿Qué dice en Santiago 2:22? Juntamente con sus obras, la expresión la fe actuó o la palabra obras, podríamos decir así, mira, obras. ¿Qué te parece así? Mira, ¿no ves que la fe actuó juntamente con una evidencia? ¿Lo puedes ver? ¿No ves que la fe actuó juntamente con una prueba? O sea, hubo una prueba de que creían, o en este caso de Abraham, ¿sí? Otra manera de decir, ¿no ves que la fe actuó juntamente con un fruto? Hay un fruto. Y la sesión pasada, lo último que les dije, les puse un ejemplo bien sencillo y bien práctico. ¿Cómo tú sabes si hay un árbol de nuez, pero ahorita no hay fruto en el árbol? No es tiempo de que las nueces den, de que el árbol de. Pero tú nunca habías visto un árbol de nuez. Y alguien te dice, pues ese es un árbol de nuez. Bueno, le puedes creer a la persona o no le puedes creer. Pero ¿sabes hasta cuándo vas a ver que de verdad es un árbol de nuez? ¿O vas a creer? ¿Cómo? Hasta que veas la nuez. Bueno, por eso hay muchos cristianos que tú los ves, pero no dan fruto. Ellos dicen que son nacidos de nuevo. Tal vez, no sé, yo no vivo dentro de ellos, no los veo. Pero Jesús dijo, por sus frutos van a ser conocidos. ¿Puedes verlo ahí? Otra vez, si una persona dice ser creyente o hijo de Dios o cristiano, pero tú ves cómo actúan las cosas de Dios, no les interesa para nada, para nada. El mundo les atrae. Les gusta el mundo, todo lo que sea del mundo, es, ellos lo saben, lo viven, lo ven, están metidos en las cosas del mundo. Las cosas de Dios no les interesa. Entonces pudiéramos decir que es muy probable que esa persona no ha nacido de nuevo, porque debe de haber una evidencia. Hablando de si naciste de nuevo. Y luego, si de verdad está esa fe salvadora dentro de ti y esa gracia salvadora dentro de ti, entonces también eventualmente hay un interés en las cosas de Dios. Algo pasó porque es Jesús dentro de ti. Por eso hablé de que nadie te puede, es cierto, nadie te puede obligar. Yo no te puedo obligar, por ejemplo, a orar en lenguas. Yo no te puedo hacer venir. Yo no te puedo obligar a dar. Si crees en el diezmo, no crees. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es enseñamos, hablamos lo que dice la Biblia. Y si hay una fe salvadora dentro de ti, o sea, de verdad naciste de nuevo, el Espíritu de Dios va a usar esa fe salvadora y va a estimular esa fe. Y va a empezar a renovar tu mente con la palabra de Dios. Y te fijas cómo nadie te puede obligar, ni siquiera Dios. Dios empieza a estimularte, empieza a tratar contigo. Si naciste de nuevo, ¿ok? Lo vas a poder ver en tu vida. Ok, cuando yo nací de nuevo, tengo que dar este relato para que lo relaciones con tu vida. Yo supe que nací de nuevo. Algo me pasó, pero no lo sabía explicar. Mi mamá influyó mucho, no nomás con sus oraciones, sino que hablaba conmigo y yo andaba bien mal. Pero cuando yo fui a aquella iglesia y yo supe que nací de nuevo, yo nada más supe que nací de nuevo. Pero como ella tampoco iba a una iglesia que le instruyeran, nada más me dijo, es que Cristo vive en tu corazón. Que es verdad, pero había más, ¿ves? Cristo vive en mi corazón, hay una nueva naturaleza, eres una nueva criatura, etcétera. Eres espíritu en mi cuerpo, es en tu espíritu donde habita Jesús. Tu mente tienes que renovarla con la palabra de Dios, cosas que ahora sabemos. Pero en ese tiempo nadie lo explicaba. Mi mamá nada más me dijo, es que Cristo vive en tu corazón. Bueno, pero yo nací de nuevo un domingo. Pero la siguiente semana vino el viernes y vino el sábado, pues mi mente no estaba renovada con la palabra de Dios. Aunque me sentía algo raro, algo diferente, porque algo me había pasado dentro de mí. Pero el viernes y el domingo, pues me fui a, tú sabes, a una dama y así, con una mujer y esto y el otro. Pero noté algo a diferencia del viernes y el sábado anterior. Que el viernes y el sábado anterior me había ido también de vago, etcétera. Y el domingo nací de nuevo. Pero cuando volví a ir, pero luego vino el siguiente viernes y el siguiente sábado. Cuando iba a la casa, en ese caso era mi casa, en ese tiempo era mi casa, pues vivía con mis padres, e iba manejando por las calles de Hermosillo ya en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, ahora iba llorando. Se me salían las lágrimas. ¿Algo estaba pasando? Y yo dije así hablando, yo iba solo en el carro, dije, en un alto, estaba haciendo alto en un semáforo, y dije, y recuerdo también a un lado de la Universidad de Sonora, por la calle Reforma y el Boulevard Navarrete, iba a dar vueltas hacia donde estaban las casas de mis padres. Y ahí estaba haciendo alto, esperando poder dar vuelta a la izquierda,
porque para allá queda la casa de mis padres, no la izquierda, pero yo soy de la derecha, ¿cuánto sabes? No, para aclarar. Y dije yo, hice esta pregunta, ¿pero por qué vengo así? ¿Por qué me siento así? Y en mi espíritu yo supe por qué. Cuando hice esa pregunta, rápido supe, y yo mismo contesté y dije, ¿pero qué tiene de malo? Yo soy un hombre, estuve con una mujer, no la forcé. Hasta ahí. Y cuando llegué a casa me sentí el hombre más miserable. Mal dormí, traía un cargo de conciencia. En la mañana me levanté y me dijo, mi mamá, ¿vas a ir a la iglesia? Sí, todo desvelado, pero yo iba a ir a la iglesia porque sabía que yo quería ir, nadie me estaba, no era que tenía que ir. Era, yo sabía que aquí adentro yo quería ir. Era yo tenía que ir como una necesidad. ¿Entiendes cómo digo tenía que ir? Es que tenía que ir, pero era una necesidad, no que tenía que ir como una obligación. Y me acuerdo que le pregunté a mi mamá estaba preparando café y desayuno, y le dije, no sé, me siento mal. Y me dijo mi mamá, ¿qué hora llegaste? Eran como las 2 de la mañana. No me dijo nada, pero ya le había dicho que iba a ir a la iglesia, ¿ves? Y yo, ok, muy bien. Y luego me dijo, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, me dijo. Desayuna y te vas, ¿a qué hora se empieza el servicio? A las 10, ¿vale? Pero le quise preguntar, oye, mamá, yo quiero saber algo. Porque es que me pasó, obvio es, ella ya sabía de dónde venía, pero no quiere ser tan obvio, ¿verdad? No sé, pero no me sentí bien anoche, hasta se me salieron unas lágrimas. Y nada más me volvió a decir lo mismo, es que Cristo vive en tu corazón. Es lo que me dijo, es que Cristo ahora vive en tu corazón. Bueno, años después, cuando conocí a mi pastor, el que está en el cielo, entendí que era un espíritu, tenía un alma, poseía un cuerpo, y que había nacido de nuevo. Pero por lo pronto me quedé con eso. Cristo vive en tu corazón. Fui a la iglesia, ahí mismo me enteré por alguien, gente que me conocía, que me había invitado a esa iglesia, me enteré que tenían reunión el viernes. Y me dijo, ven el viernes. No viene tanta gente como el domingo, pero ven el viernes. Oh, voy a venir el viernes. Entonces, no es cierto. Me estoy diciendo mal el relato. Pasó como tal vez un mes o 2 meses, un par de meses. Y yo seguí con lo mismo. El domingo iba a la iglesia, pero el viernes y el sábado me iba de parranda, pero me sentía miserable. Y ahora decía, Cristo vive en mi corazón, será por eso. Pero como no había mucha enseñanza de la palabra. No estoy culpando a nadie, no estoy diciendo que ellos tenían la culpa. Nada más estoy diciendo cómo era. Viví ese mes, esos 2 meses muy miserables. Ya no pecaba a gusto, para que lo entiendas. Ya no pecaba a gusto. Habían pasado un par de meses. En uno de esos domingos alguien me dijo que el viernes también tenían una reunión. Y que era más corta, no había tanto, no era tan extensivo como el domingo, algo igual que aquí. Y me dijo, pero ven. Entonces yo sí fui el viernes. Y cuando salí del servicio, iba al estacionamiento, prendí el celular. ¿Se acuerdan de aquellos celulares primeros que salieron? Era un Nokia. Y era uno gris y tenía una pantalla y luego tenía los botones y la tapadera para hablar, la tenías que bajar. Y cuando lo prendí, apenas lo prendí, estaba entrando una llamada. Y era una dama. ¿Por qué digo damas? Porque yo no batallé con alcohol, no me gustaba el alcohol, no batallé con drogas, las vendía, pero no las usaba porque quería pecar en mis 5 sentidos. Amén, esa es la verdad, era mi filosofía. Amén. Y entonces, apenas lo prendí, me era esta dama y me dijo, ¿vas a venir? Sí. ¿Dónde andas? Ah, ahorita te explico. Voy a ir. Y apenas si fui y entré a su casa, me senté. Perdón que soy siendo gráfico, nada más quiero explicar para que ustedes lo entiendan. Y apenas me senté, así. Y la dama vino y se me sentó aquí en las piernas y me abrazó. Y luego yo le dije, espérame, ¿me puedes dar agua? No, dame un agua mineral con limón, porque sabía que se iba a preparar, iba a tardar tiempo. Y dije, ¿qué me está pasando? Yo antes era de literalmente de manos a la obra, así, literalmente. ¿Me entiendes? Y ahora es, ¿qué me está pasando? Y se levantó y fue a la cocina. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Y luego volvió, puso el agua mineral a un lado en una mesa y se volvió a sentar y me volvió a abrazar y me volvió a empezar a besar aquí en la mejilla. Le dije, espérame, déjame lavarme las manos. Y luego, oh, ¿quieres que te prepare algo de comer? No, pero me voy a lavar las manos. Y estaba en el baño y estaba temblando. Cállate, yo antes no sentía eso. Temblando, antes temblaba por apurarme lo que iba a hacer. Yo estaba temblando. Sí, o sea. Y ¿sabes por qué? Estoy diciendo esto porque hay cristianos, supuestos cristianos, que dicen nací de nuevo, pero vive una vida de pecado. Algo no está bien. Y dije, algo, ¿qué me pasa? Y salí del baño, no quería ni salir del baño. Y luego, ya terminaste de lavarte las manos, que estás usando el baño, te vas a bañar, porque no salía. Y me volví a sentar. Y ella se volvió a sentar arriba de mis piernas. Y le dije, espérame, voy a ir por algo al carro. Y cuando iba, yo mismo estaba diciendo, pero qué cabeza, qué tonto. Estábamos ella y yo solos ahí. Estaba dejando pasar una tremenda oportunidad. Y fui, salí al carro, agarré mi Biblia, entré con la Biblia. Era una Biblia que me parecía a esta que me había. He tenido dos Biblias en toda mi vida. La primera que me duró bastantes años, que me regaló mi mamá, una Biblia muy, igual que esta. Pero después me robaron el maletín en Phoenix y ahí se fue la Biblia y luego después esta. Ahora son las dos únicas Biblias que he tenido, me duran. Y cuando me senté, se volvió a sentar, le dije, espérame, mira, te quiero mostrar algo. Y ella lo vi así como que fuera una plaga o algo así, una enfermedad rara. ¿Qué es? Me dijo, ¿qué es eso? ¿No sabes qué es? Y la abrí y dijo, pues una Biblia. Y acuérdate, estaba sentada así y se levantó y me vio, ¿una Biblia? ¿Tú con una Biblia? De ahí te puedes imaginar lo que era. Y le dije, sí, y me volvió a decir, ¿tú con una Biblia? Sí, mira. ¿Te acuerdas que me preguntaste hace un momento que si dónde estaba? Sí, estaba en la iglesia. Abrió los ojos más grandes y me dijo, ¿tú en una iglesia? Sí. Yo antes iba a una iglesia católica. Primero era católico, hacía la primera comunión, pero después iba a una iglesia nomás para cuando había. Era una boda, una quinceañera, algo, y me decían que tenía que ir. Y yo estaba desesperado que se acabara aquello, la misa, para irme a vaguear, a irme de vago. Amén. Le dije, sí. ¿Y sabes qué? Te quiero hablar del Señor Jesucristo. Y le dije, sí. No sé, pero es que algo me pasó. Y dijo, sí, algo te pasó. Está más interesado en tener en tus manos una Biblia que a mí. Así me dijo. Y le dije, sí. No sé, pero ¿qué te pasó? No sé, le dije. Y me salió lo sonorense. Mi mamá dice que tengo a Cristo en mi corazón. Y me vio como si, no sé si le hubiera dicho una mala palabra. Y nada más se me quedó viendo raro. Le dije, es mejor que me vaya. Y ella me dijo, sí, es mejor que te vayas. Y de ahí me fui. Y de ahí empecé en esos meses. Estaba yendo a la iglesia, renovando mi mente con la palabra de Dios. Empecé a leer la Biblia y empecé a ver que algo me había pasado. Pero era todo lo que me sabían decir, Cristo vive en tu corazón. Que es una verdad, pero va más allá de esa verdad, ¿entiendes? Y wow. Y pasó el tiempo. Y yo ya estaba más metido, me la llevaba leyendo la Biblia. Entonces mi papá notaba que yo ya no salía o que ya no andaba en la calle, etc. ¿Y cuántos se acuerdan de un cantante? Era mundano antes, al parecer, yo nunca lo oí en el mundo, pero era mundano. Y luego vino el Señor, ya murió, se llamó Ricardo Cherato. ¿Saben quién es? Bueno, ok. Y pues alguien me regaló unos cassettes. Mi mamá tenía una grabadora en la cocina en aquellos años. Y yo puse, algo estaba preparando, un café o algo, estaba yo solo en la cocina. Y estaba Ricardo Cherato con una canción que escribió que se llamaba Estoy enamorado de un hombre. ¿Sí? ¿La oyeron? Bueno, algunos saben a qué me refiero. Y que va entrando mi papá a la cocina. Y yo cantando eso con la música. Y fue. Y le dijo a mi mamá, es por tu culpa, este muchacho antes andaba con mujeres y ahora ya le gustan los hombres. Dijo con otra palabra que no voy a mencionar. Pero luego, con el tiempo, se dio cuenta que esta será una mejor vida. Que él mismo terminó aceptando al Señor Jesucristo en el 2019. Amén. Eso es lo que quiero decir. Dije todo esto porque a esto se refiere la Biblia cuando habla y dice, ¿no ves que la fe actuó? Juntamente, otra vez verso 22, con sus obras, podemos cambiar un poco la palabra obras para entender, podemos ponerle así. ¿No ves que la fe actuó juntamente con su evidencia o con un fruto o con una prueba? Me gustan esas tres palabras, evidencia, fruto o prueba. Ahí donde dice obras. Y que la fe se perfeccionó por esa evidencia, por ese fruto, por esa prueba. Queriendo decir que si naces de nuevo, de verdad, pero nadie te puede obligar a nacer de nuevo. Pero aquí viene una verdad que muchos que predican una falsa gracia te van a decir. Te van a decir, no, no importa, vive como sea, nada te va a pasar. Dios te ama. Y déjame decirte algo porque lo dije hace unas sesiones atrás y lo quiero clarificar bien. Cuando yo dije, Dios no tiene problemas cuando una persona anda en pecado, lo que quiero decir con eso es que Dios sigue tratando con esa persona, pero no vayas a interpretar el, cuando digo Dios no tiene problemas, no lo interpretes como a Dios no le importa, a Dios le da lo mismo, porque no es así, porque esa vida te va a llevar, si no has nacido de nuevo, al infierno. Amén. Y si naciste de nuevo, de verdad le va a dar mucho lugar al diablo, el diablo va a destruir tu vida y Dios no quiere eso. A lo que me referí es, Dios sigue tratando tanto con el mundano como más con su hijo, que tiene un pacto con su hijo y que tiene, o sea, cuando dijo con un hijo de Dios, pues quiero decir, y tiene el Espíritu Santo. Pero también, ¿quieres que te diga otra verdad? Hay otra verdad, que en lo que, vamos a suponer, un cristiano anda alejado, anda en el mundo, anda frío, pero de verdad ha nacido de nuevo, Dios está tratando con ese creyente de atraerlo, pero también hay leyes en el reino de Dios, dice lo que el hombre siembra eso cosecha. ¿Lo entiendes? Queriendo decir que hay un peligro latente ahí, que el diablo te pueda matar, aunque Dios está tratando con ellos también. ¿Se entendió eso? Ok, porque me gusta predicar un evangelio completo, no mitades del evangelio, no, porque no estoy predicando libertinaje, estoy predicando libertad. Amén. ¿Se entendió eso? Entonces, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice, y se cumplió la escritura? Que Abraham, ok, déjame leer aquí. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque nota que aquí está hablando de Abraham. Nota que en el versículo 22, quiero que veas algo, porque tal vez no lo habías visto, pero quiero que tú lo veas. El Espíritu Santo te lo va a hacer notar ahorita. Nota que en el versículo 21 dice, no fue justificado por las obras o por su evidencia, por su fruto, por su prueba. Por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Nada más para recordarles, si tú ves esto pasó allá en el capítulo 22 de Génesis.
Pero luego dice aquí que en el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso fue en Génesis 15, en el versículo 6. ¿Cómo está eso? Si menciona el versículo 21, está haciendo referencia hasta el capítulo 22. Y en el verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Quiero que veas esto. Eso fue en Génesis 15, versículo 6. Lo que está pasando, para entender esto, tienes que ver en el versículo 22 la palabra que dice que su fe se perfeccionó. O sea, su fe fue madurando. Amén. En Génesis 15, 6, dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios, pero en esos años, él fue su fe fue actuando, haciéndolo actuar y responder a Dios. Y fue madurando en esa relación con Dios. Amén, ¿lo puedes ver ahí? Bien. Ahora, para entender esto, vamos a recordar otra cosa que he mencionado, para que no frustre la gracia de Dios. Usted sabe que cuando usted nació de nuevo, la fe de Jesucristo fue puesta en usted. Amén. Pero fue puesta en su espíritu, aquí. Pero su alma no ha nacido de nuevo. Y hay algo que se llama, ese proceso que se llama renovar tu alma con la palabra de Dios. Tu espíritu es donde habita Cristo. ¿Me pueden poner en la pantalla la imagen de espíritu a mi cuerpo, el ser tripartito, por favor? Entonces, en la primera parte que aparece el espíritu del hombre, es ahí donde vive a Cristo, es donde Cristo vive, es donde, si has nacido de nuevo, en la primera parte que dice espíritu, es donde está esa, es donde habita Cristo, es donde está esa fe salvadora, es donde está o habita esa gracia salvadora. Amén. Y ahí está la clase de fe de Dios. Pero la otra parte que se llama alma es donde está tu mente, tu voluntad y tus emociones. Esa es la parte donde los cristianos que andan en el mundo, los cristianos carnales, es ahí donde actúa el diablo. En esa parte de ahí. Es alma, en su mente, en su voluntad y en sus emociones. Voy a hablar de un cristiano que de verdad ha nacido de nuevo, que de verdad haya nacido de nuevo. Pero aunque Cristo habite en su espíritu y tenga esa gracia salvadora, esa fe salvadora, ellos operan por su alma, porque el diablo influencia esa mente, esa voluntad, esas emociones. Porque no han entendido que su identidad está en el espíritu y que pueden salir de todos esos deseos si nada más empiezan a enfocarse en Dios y en su palabra. Te acabo de decir cómo yo salí de eso. En esos meses, aunque andaba mal, ya no pecaba ahí, ya no pecaba a gusto. Si una persona dice que nació de nuevo, pero nada le reprende su conciencia, vive en pecado y vive a gusto como si nada pasara, entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Y es necesario que esa persona lo entienda, porque el diablo pudiera matarla o matarlo y por una eternidad va a pasar en el infierno. Por eso es importante decir la verdad. No estoy condenando a nadie, pero es importante que la gente lo entienda. Amén. La verdad es la que te va a hacer libre. Ahora, pero vamos a hablar de una persona, vamos a quedarnos con una persona que de verdad ha nacido de nuevo. Si esa persona no renueva su alma y no entiende qué es la fe de Jesús, y no, aquí viene esta palabra, no la usa, entonces vas a frustrar la gracia de Dios en tu vida. Vamos a ver un poco de eso. Vamos a empezar en Filipenses, por favor. En el capítulo 2, y luego vamos a ver algo de la fe otra vez. Filipenses 2. En el versículo 12. Quien esté en pantalla ahorita que les diga, ¿me puedes ayudar? Creo que les di la traducida de Amplified Classic, pero cuando les diga, por favor. Mira, versículo 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando oigo cristianos que dicen, es que Dios no produce ningún deseo en mí, es porque no estás pasando tiempo con Él. Ahora vamos a ver el verso 12 y luego el verso 13 en la, clásica amplificada, ¿ok? Ahí está, mira, vamos a verlo. Dice, así pues, queridos míos, así como siempre habéis obedecido mis instrucciones con entusiasmo, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, seguid obrando, aquí, ¿te fijas? ¿Seguir qué? Obrando, o sea, obras de fe, en vuestra salvación, es decir, cultivándola, llevándola a pleno efecto, buscando activamente la madurez espiritual, con temor y temblor, inspirados en asombro, usando seria precaución y autoevaluación crítica para evitar cualquier cosa que pueda ofender a Dios o desacreditar el nombre de Cristo. Otra vez, vamos a ver por partes aquí. Nota que dice, la parte donde dice, seguid obrando en vuestra salvación. Y explica, es decir, cultivándola, llevándola a pleno efecto. Ok, ¿cómo puedes cultivar tu salvación? Come back to me, gracias. Y ahorita voy a explicar eso. ¿Cómo puedes cultivar tu salvación? O sea, queriendo decir, la falsa gracia dice, oh, Dios te ama igual, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que orar, porque hay una verdad en eso, pero no lo explican bien. Si hay una gracia salvadora dentro de ti y buscas de Dios y cultivas horas, pasas tiempo, al principio no va a querer, tu cuerpo y tu mente no va a querer. El cuerpo y la mente quieren todo lo carnal. Especialmente, y este es un consejo que les doy, es un consejo. Si nada más tienes tu Biblia, nada más tienes una Biblia en el celular, el problema con eso, y no estoy diciendo que... Nada más te voy a decir cómo es, ¿ok? A ver tú si dejas que el Espíritu de Dios te enseñe más, te revele más y vas a actuar en esto. Pero si nada más te acostumbras a tener aplicaciones en tu celular o en tu iPad, tú sabes que tu celular y tu iPad, y en tu iPad no solamente están, te van a llegar lo que se llama notificaciones. Si vas a estar leyendo la Biblia en el celular y luego te va a entrar un mensaje. Y luego una notificación. Y eso se llama distracción. Y por eso es bueno que cultives, una manera de cultivar eso, esas relaciones, pon aparte todas esas cosas. Y es bueno todavía tener una buena Biblia como esta. A menos que desactives todas esas aplicaciones mientras estés en el tiempo, un tiempo con el Señor. Amén. Porque te va a distraer y no vas a pasar un tiempo de calidad. Otra cosa de cultivar, te estoy dando consejos prácticos, es pasar tiempo orando en otras lenguas. Cultivas tu salvación. Los mundanos no vienen a la iglesia, vienes a la iglesia, el mundano no va a una iglesia, el mundano no le interesa. Especialmente el domingo anda crudo. Amén. Domingo están comiéndose un menudo con mucho chile porque andan crudos, ¿ves? Esas cosas te van a ayudar a cultivar. Esas cosas no te hacen salvo, pero te ayudan a cultivar tu salvación. Yo dejé de ir a todas esas cosas. Créeme, si alguien llegaba temprano a los bailes, quinceañeras, bodas, era tu servidor. Yo me alejé de esa vida. No, ¿sabes por qué? Porque si no me voy a ir al infierno si fuera un baile y me siento ahí o algo, pero no es el ambiente para un hijo de Dios. Eventualmente te va a arrastrar eso otra vez al mundo. Y si lo necesitas, si es que necesito estar ahí, algo no está bien. Tienes algo más grande que cualquier de esas tonterías. Tienes algo más grande. Puedes disfrutar la vida, puedes disfrutar las cosas que haces. Cuando empiezas a tener una relación con el Señor, hasta limpiar tu casa te agrada.
Amén, porque dice, gloria a Dios, gracias Señor, porque tengo algo que limpiar, mi casa. Te agrada limpiar la yarda, te agrada hacer algo, porque sabes que Dios te ha dado lo que te dio. O sea, disfrutas porque sabes que es un regalo de Dios. Oh, pues que luego ya no tengo amigos como antes. No importa, dice Mateo 6:33, ¿qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Deja que Dios te traiga hasta los amigos. Deja que Dios te traiga la familia que va a querer estar cerca de ti por el testimonio. Deja que Dios te traiga los amigos que de verdad te van a amar porque eres tierra deseable, dice la Biblia. Los que van a ser tus amigos de verdad te van a buscar, te van a respetar porque van a ver que alguien vive en ti. Algunos van a decir, hay algo, pero tú sabes que es alguien. Amén. Deja que Dios sea quien traiga tus amistades. Deja que Dios sea que no las busques tú. Busca primeramente, otra vez Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Deja que Dios te traiga a esa gente para que tú las influencies. Vaya un momento a Jeremías 15. Gloria a Dios. Qué bueno que vine. Jeremías 15, en el versículo 19, gloria a Dios, qué bueno está esto. Men, está tan bueno que no quisiera terminar. Pero mañana me gusta levantarme temprano y luego mañana tengo que ir a Phoenix todo el día, voy a venir hasta en la noche. Man, quiero hacer la, como dijo uno, la mimis. Jeremías 15, nota esto. Mira qué bonito está esto, mira. Versículo 16, mira, 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ándale, ¿cuándo comes esa palabra? Ahorita estás comiendo, aleluya, cuando oyes la palabra de Dios. Pero en tu casa, cuando lees la Biblia, cuando oras, vas a comer las palabras que Dios te hable. Aleluya, amén. ¿Cuántos se acuerdan de que hace años yo dije, y me voy a arrepentir delante de todos ustedes aquí? ¿Cuántos se acuerdan que hace años yo les dije, oh, a mí me caen, no me gustan las iglesias que parecen iglesias? ¿Se acuerdan que dije eso? Pero ahora ya cambié de idea, gracias a Dios. Porque ahorita muchas iglesias se están apoyando homosexualismo, están apoyando woke, aborto. Hay un grupo aquí en los Estados Unidos, voy a hablar un poco de política, aunque lo hablo los lunes, pero perdónenme. Pero ahora, evangélicos para Harris. Yeah. ¿Quién? Si eres un creyente, hijo de Dios, ¿cómo puedes apoyar a alguien? No dije que odies a la mujer, ora por ella, amén. Pero, ¿cómo puedes apoyar esas pólizas socialistas? Dios no es socialista, amén. Nada de socialista tiene el Señor. Wow. Pues ahora, en un tiempo en un tiempo, muy pronto, gloria a Dios, estaba hablando con un hermano, el techo de arriba, el de arriba, el de allá mero arriba, ese que está puesto se va a dejar, pero se va a poner otro techo de lámina más alto sobre ese, y va a tener una cúpula así muy bonita, y en la pura punta así, porque se van a juntar como cuatro. No sé cómo explicarlo, necesitaría dibujarlo, pero van a ser como cuatro triángulos así. Y en la pura punta donde se unen los triángulos va a haber una cruz bien grande. Una cruz así, para que todos sepan que es una iglesia. Hasta agua, de agua prieta la vas a poder ver, de lo alto que va a estar. Para que sepan que es una iglesia. Que tenga toda la fachada de iglesia, pero bonito así, nice. Gloria a Dios. Van a decir, es una iglesia, así como pues ahí hay una cruz, así es. Es la locura de la cruz. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Versículo 19, por tanto así dijo Jehová,
Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
No tenemos que imitar al mundo para atraer a la gente. Vas a frustrar la gracia de Dios. No condeno al mundo porque sea el mundo, no los critico por su estilo de vida, pero yo no puedo imitarlos a ellos o querer hacer cosas en la iglesia, traer música del mundo, hacer números mundanos para decir, oh, para que la gente venga. Tenemos el poder de Dios. Si la gente va a venir por la palabra y porque van a ver señales. Amén. Si no, no necesitamos. Amén, alguien diga amén. Amén, gloria a Dios. Pero pastor, ha estado predicando de la gracia, ¿cierto? Pero en esta sesión, no te voy a decir cuándo, pero en esta serie te voy a hablar, uno de los temas se va a llamar el pecado es estúpido. Sin stupid, amén. Amén. Y en otra te voy a hablar de Dios es tu fuente, Jesús es tu fuente de sabiduría para tratar con tu familia. Amén. ¿Te va a gustar? ¿He atacado gente predicando esto? No, ¿verdad? He enseñado. Yo no soy su juez. Pero vamos a decir la verdad, en el amor de Dios. La Biblia dice en Proverbios que la dulzura de labios aumenta el saber. La palabra saber quiere decir la doctrina. ¿He usado labios dulces? ¿Que no? No he ofendido a nadie, no he estado criticando a nadie, no, nada, estoy hablando la verdad. Porque quiero que aumente el conocimiento de la gente afuera. Pero vámonos para que lo veas. Proverbios 16. Pero algunos me vieron raro. Proverbios 16, man, para que lo puedas entender. Aleluya, gracias Señor por tu palabra. En el versículo 21. Sweet lips. Proverbios 16, versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente. Nota. Y la dulzura de los labios aumenta el saber. El saber quiere decir la doctrina, dulzura de labios. Pero eso no quiere decir que no vamos a decir la verdad. Pero vamos a ser dulces para decir la verdad, pero vamos a decir la verdad. ¿Amén? Nota en la nueva versión internacional, este mismo versículo, por favor, Proverbios 16, versículo 21. Al sabio de corazón se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber. Ahora, yo no, tú sabes que esto tiene que ser el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, tú y yo no convencemos a nadie, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero usa al sabio de corazón. Ahora ayúdame con la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son ¿qué? Persuasivas. Pero con la verdad. De hecho ahí mismo, versículo 6, Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Te fijaste? ¿Con qué? Misericordia. ¿Pero dice con misericordia nada más? No. Misericordia tiene que ver con labios dulces, pero dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, es el temor de Dios. Cuando hablas la verdad hablas la verdad y la acompañas de misericordia, ahora vas a dejar que esa gracia de Dios, que el temor de Dios trate con esa gente, con las personas. Y si los hombres se apartan del mal. Aleluya. ¿Entendió?
Sí.
Gracias, Señor. Déjeme decirle, voy a aprovechar esto para ir cerrando ya y les voy a, igual así como les dije algo de mi vida, cómo pude ver por la gracia de Dios que había nacido de nuevo. Mi mamá igual tuvo mucho que ver porque mi mamá me enseñó este principio y yo andaba bien mal, no puedo ahorita darles todo, decirles, pero yo andaba bien mal, andaba en el mundo y andaba en malos pasos. Y un día me dijo mi mamá, dijo, Dios ha sido bueno contigo. Y en la Biblia que me regaló, esa Biblia era de ella, una Biblia parecida a esta, Reina y Valera, letra grande,
En la Biblia que me regaló, no hemos terminado, pero esto es parte de lo que estamos haciendo aquí. En la Biblia que me regaló, había algo y me dijo, me enseñó en Malaquías 3. Y me dijo, con todo tu estilo de vida, con lo que andas haciendo, era para que ya estuvieses muerto. Y si estás vivo es por la gracia, es por Dios, mamá me dijo así, es por Dios. Es por Dios. Era Dios actuando a través de ella porque ella estaba orando. Pero me dijo, es por Dios. Es por Dios que estás vivo todavía. Y entonces le dije, ¿y qué quieres que haga? Y le dijo, me dijo, deberías de diezmar, empezar diezmando en la obra de Dios. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Y ella me empezó. Te fijas, yo diezmo, digo esto por la gracia de Dios, igual no me estoy dando paquete. Yo diezmo de que era mundano y nunca lo hice por obligación. Sino que ella me dijo esto y me mencionó Malaquías 3. Y me empezó a decir eso, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, no me acuerdo la dirección, dónde estaba la iglesia, luego le voy a preguntar en la dirección, pero una iglesia de Dios, porque ahí iba ella. Y me acuerdo que ella me leyó este versículo y me explicó que dice, hay alimento en mi casa para que la palabra fuera predicada, para que la iglesia siguiera adelante. Esto es lo que me dijo. Pero me dijo, si no fuera por Dios, tú ya no estuvieras aquí. Y Dios te ha cuidado a pesar de cómo andas. Eso me hizo pensar. Entonces, cuando yo una de las mañanas pasé por esa iglesia, yo ya llevaba ese dinero ahí y le dije, así nada más dije Dios, así dije, no le dije Padre, no le, nada, no, ni le dije Señor, porque no era mi Señor. No le dije Dios. Gracias porque dice mi mamá que por ti estoy vivo y lo creo, a pesar de todo lo que hago y porque me has cuidado. Y yo no sé qué sea esto, pero sí sé, desde que era niño, tengo algo de entendimiento, que la Biblia es la palabra de Dios. Y es todo lo que voy a hacer. Y llegué y me estacioné. Y cuando entré a la oficina, pues yo creo que mi madre les decía, yo creo que pedí, no sé, oren por mi hijo, es un demonio o algo así, no sé, porque cuando entré, no sé, yo ni iba a esa iglesia y le pedí a la secretaria, me da un sobre y estaba la secretaria, así, un escritorio y ella estaba sentada ahí, asumo que era la secretaria, no sé, la administradora, no sé, pero ahí estaba y había una máquina de escribir enfrente de ella y un escritorio de madera y luego había otras dos personas. Y las dos personas, yo creo que sabían, yo creo que vieron mis facciones, que me parezco tanto a mi mamá, que yo creo que dijeron, porque dijeron así, hermana Lupita Avilés. Y yo los alcancé y sí, le dije, soy el hijo de la hermana Avilés, sí, ajá, amén. Pero todos estaban así. Y cuando le dije, me da un sobre a la secretaria o la administradora, ella, así. Pero me preguntó, ¿un sobre para qué? Quiero dar unos diezmos. ¿Diezmos? Y todos así, todos pusieron ojos de huevo cocido así. Las tres personas que estaban ahí, ella y dos personas más. Era la secretaria o la administradora o otra hermana, una dama ahí y un varón. Todos, ¿diezmos? No sé si pensaron si los cristianos que vienen aquí no todos diezman y este mundano quiere diezmar. Era muy posible. Yo dije, ¿diezmos? Estaban sorprendidos. Así. Metí el dinero, se lo di a ella. Gracias. Que tengan buen día. Eso sí era mundano, era muy bien educado. ¿Eh? Pero que tengan buen día. Buenas tardes, buenos días. Que pasen buen día. Y me salí. A la siguiente semana volví a ir. Cuando abrí la puerta. Pero ahora ya no esperaron. Abrieron el cajón. Quiero un sobre, ¿verdad? Sí. Y esta persona, pensé, entro y parece que entra el diablo. Tenían razón, era la unción que traía, la del diablo, era un hijo del diablo. Pero diezmaba. Yo pienso que le sorprendía más, que te aseguro que muchos cristianos no hacían eso. Gloria a Dios. Y empecé a ver, dije, wow. Y yo nada más porque, me voy a poner sonorense, mi mamá me enseñó eso ahí, es Malaquías 3:10. No me dio mucha explicación, nomás yo lo vi. Y me explicó que en el 9 dijo, Dios no te está maldiciendo, pero vas a caer en eso. Pero yo más bien me quedé con el versículo 10, y cuando dijo que yo estaba vivo, nada más era por Dios. Y eso, aquí en mi corazón, se quedó. Y así estuve por varios meses, tal vez un año o algo así, no recuerdo, hasta que luego nací de nuevo. Y después vino la historia que les conté ahorita hace rato, después de eso. Pero nada más esas palabras de Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado. Y luego después, como ya les he platicado en otra ocasión, algo pasó en mi vida y ahí iba a perder yo la vida. ¿Se acuerdan que les dije? Pero ya había nacido de nuevo, gracias a Dios. Pero aún así, dije, Dios es bueno. Por eso ahorita un hermano estaba conmigo en la oficina y me dijo que al principio él batallaba para esto del dar. Pero luego lo entendió. Es que dar debe ser de tu gozo, de tu corazón. Pero también luego aprendí que puedes usar fe y puedes llamar. Así como el dinero, la palabra es semilla, el dinero también es semilla y puedes producir una cosecha. Y es cuando ejerces fe para... Amén. Póngase de pie ahora sí. Gloria a Dios. No frustre la gracia de Dios en ninguna área. Ni en la salvación, ni en la sanidad, ni en nada. Aleluya, gracias Señor. Aquellos que van a dar aquí en casa, vía internet, también hay medios de dar por internet. Si alguno de ustedes no es socio de Ministerios Palabra de Fe, quien nos vea por televisión, por radio, por internet, considere ser socio si usted extrae información frecuente. Mínimo vaya y ore a Dios y pregúntele si Dios quiere que sea socios con Ministerios Palabra de Fe y con los hermanos Hughes. Cada ofrenda, diezmo que usted dé, no viene a nosotros, no es para Nubia ni para mí, es para la obra de Dios. Va directo a alcanzar gente en otras partes del mundo y le damos gracias a Dios por ello. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor. Voy a orar por todos ustedes. Primeramente, voy a orar que el Espíritu de Dios les trae convicción de la palabra que oyeron. Segundo, voy a orar por sanidad en sus cuerpos. Aleluya, y si alguien nos ve vía internet, busque en la página de internet donde dice salvación para que nazca de nuevo y reciba a Cristo de verdad. Padre, te doy gracias. Primero oro por aquellas personas que escucharon esto aquí en la iglesia local, por radio, por televisión, por internet. Que el Espíritu Santo traiga convicción a sus vidas de lo que hablé. Señor, gracias que tú les traes convicción a través del Espíritu Santo. Tú los atraes a ti. Gloria a Dios. Tú los atraes a ti, Señor. Espíritu Santo, tú atraes a la gente a Dios otra vez. Aquellos que andan fríos, apáticos, secos. Aquellos que caminan en desobediencia. Tú eres el único que puedes traerles convicción en el amor de Dios. Te doy las gracias. Lo oro así en el nombre del Señor Jesucristo. Para aquellas personas que necesitan sanidad, la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Aquí en casa tal vez algunos necesiten sanidad. Tal vez algunos que nos oyen vía, que nos ven vía televisión, nos oyen vía radio, nos ven vía internet, necesitan sanidad en sus cuerpos. La palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos curados. Y la palabra también dice que envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Sanidad es tu derecho legal porque Jesús lo pagó, como pagó por tu salvación. Amén. Y ahora tomamos autoridad porque Jesús nos dio autoridad aquí en la tierra. Y en su nombre, que quiere decir en la autoridad de Él, echamos fuera toda enfermedad. Le hablamos a esas enfermedades en el nombre de Jesucristo. Sécate cualquier enfermedad. Ayúdame, Espíritu de Dios. Rome que esté franda, rabasanda. Gracias, Espíritu de Dios, ayúdame. Ja, rabakenda, rabasheta, rabafrosta, namahani. Maldigo toda obra perversa del diablo. Todo dolor de espalda se va ahora en el nombre de Jesucristo. Roma esté frama, no lo mostete. Alguien que tenga usted padeciendo alguna enfermedad en el hígado, riñones, páncreas, pulmones, corazón, yo maldigo esa enfermedad, como se llame, maldigo en el nombre de Jesús esa obra del diablo y desato el poder sanador y envío la palabra, gloria a Dios, que sale de mi boca. Rashte frana namanda en el nombre de Jesucristo, gracias. Rasto toramahani shtifara bababasanda enda rabarabara. Hablo rodillas sanas, hablo rodillas sanas, espalda. Se sana en el nombre de Jesucristo. Columna vertebral, se sano en el nombre de Jesús. Akashta frama baba sanda. En el nombre de Cristo, oídos sean sanos. Gracias, Señor. Sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oh, rabashefra fanamasanda. Gracias, Padre. Y voy a oír testimonios de esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La otra vez, ¿dónde está mi hermano? Gloria a Dios. Mi hermano, fue usted el que me dijo de la rodilla, ¿verdad? Había brincado y se traía lastimado la rodilla. Y la otra vez que oré también, ministré así, sanó de la rodilla, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias, toda la gloria para el Señor. Aleluya, uno depende del Espíritu de Dios. ¿Por qué mencioné hígado? ¿Por qué mencioné riñones? ¿Por qué mencioné espalda? Porque es lo que oí del Espíritu de Dios que hablara. Amén. No las mencioné nada más por hablarlos. Por eso dije, por eso oré en otras lenguas, para extraer la sabiduría de Dios. Y hay gente, tal vez aquí, tal vez en radio, internet, televisión, que van a ser sanos de esto. Porque bueno, el Espíritu de Dios tiene una palabra de conocimiento, no nada más para decir cosas. Si la gente se conecta por su fe a la gracia de Dios, van a recibir sanidad. Amén. Así trabaja esto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, y también para aquellos que van a dar, recibimos. Señor, gracias que podemos, tenemos el privilegio. La Biblia dice que aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allá, tú recibe allá por fe, recibe las ofrendas y los diezmos, Señor Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote. Y nosotros por fe recibimos bendiciones, recibimos, hablamos que las leyes del reino se manifiestan, hablamos que las leyes de la siembra y la cosecha, Señor, cualquier necesidad tú la vas a traer a través de esta semilla. Pero antes te adoramos, te adoramos, te adoramos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y te damos gracias. Vamos a tomar un minuto para adorar a Dios. Aleluya, con nuestras ofrendas. Gracias, Señor.
Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
estamos despedidos, edifíquense unos con otros, hable el favor de Dios sobre su vida, hable lo que usted quiere ver en su vida, no hable lo que está pasando, especialmente si hay circunstancias. Establezca con la palabra de Dios lo que usted quiere ver. Desate su fe sobre esas promesas. Les amamos y sigan disfrutando del Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.